reclamaciones. Se habían dicho que se había dicho que se iba a cobrar 55 pesos por el cubierto de los adultos, pero ahora que fui a hacer el contrato me ofrecieron otro tipo de platillo. Y pues, como sé que ustedes comen bien, que son de dientes buenos, entonces pedí de 60 pesos. Es medallón de pollo. Bueno, aquí no tengo que andar diciendo el menú, ¿verdad? Pero por favor, anótese. Me gustaría que viniera, hermano. Que tuviéramos esa reunión. No sé qué vaya a pasar de aquí a fin de año o para el otro año, pues no sabemos cómo esté la situación. Solamente Dios la sabe, ¿no? Y estamos próximos a partir a nuestra casa, ese Éxodo segundo, ¿verdad? Y ojalá y que todos nos vayamos allá con el Señor. Es el deseo de Dios, seguramente, se los aseguro. Y pues vamos a ver esta parte de Moisés y la zarza ardiendo. En la reunión anterior vimos a Moisés adelantándose al llamado de Dios que él sabía que tenía, adelantándose al llamado de Dios que él sabía que tenía. Éxodo 2, versículos del 11 al 15, vamos a recordar todo esto, por favor. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15, dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Otra vez sus hermanos, repite, ¿verdad? 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? En este pasaje veíamos una clara lección para cada uno de aquellos que tienen un llamado de Dios. Yo quiero creer que está usted aquí porque tiene un llamado de Dios. Si no, no estuviera usted aquí en esta tarde. Sí, ¿verdad? No busque, pero Eclesiastés, si gusta anotar, capítulo 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo, su de él. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene su tiempo y tiene su hora para, si es que va a hacer algo con usted, lo va a hacer tarde que temprano. Por eso hay que estar preparándose constantemente, no para predicar, amados hermanos. Yo no estudié la Biblia y me fui al instituto para ser pastor, no, nunca. Yo me fui para aprender a conocer al Dios de la Biblia. Ahí estuvimos mi esposa y yo en un año en un instituto allá en la Ciudad de México aprendiendo a conocer al Dios de la Biblia, no para ser pastor. ¿Sí? Entonces es muy importante esto, amados hermanos. Moisés sintió compasión al ver a su pueblo maltratado. Esto es, quiero que vaya usted embonándose en esto. Usted puede ver a personas que andan mal y sentir compasión, pero si Dios no los manda a ayudar, no vaya, por favor. Porque la obra es de Dios. Sí me explico bien. Por eso hay que estar bien metido con Dios para saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Hablo por la experiencia que tuvo el apóstol Pablo ahí en Tesalónica. ¿Qué cosa dijo en Tesalónica? ¿Se acuerdan que dijo? El que no trabaje, que no coma, porque veo que algunos andan metiéndose en cosas ajenas sin hacer nada. Sí, es bueno dar, es más bienaventurada cosa dar que recibir, pero hay que estar con Dios para que Él sea el que nos diga qué hacer, a dónde ir y qué decir. Sí, amén. Él dijo a los pobres que siempre los van a tener con ustedes, siempre, siempre. Hay pobres porque pues no hay trabajo allá en la sierra, pero hay otros pobres porque, como dice Proverbios, se pasan el tiempo perdiéndolo, saben que tienen que hacer algo, se levantan tarde, etcétera, etcétera, ¿no? El Dios que tenemos no es un Dios de holgazanes. Sí, amados hermanos. Entonces Moisés sintió compasión al ver a su pueblo maltratado, y al tratar de liberar al oprimido, pensaba que sus hermanos lo entenderían. Pensaba que sus hermanos lo entenderían. Mira, vaya conmigo a Hechos capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7. Hermano, nosotros tenemos que ser llevados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Cada uno de los que han sido siervos de Dios dentro de la palabra fueron llevados a eso, amados hermanos. Fueron llevados a eso, a entender que eran hombres comunes y corrientes. No había nada en ellos para haber sido escogidos. Por el puro afecto de su voluntad, igual que usted y a mí, el Señor escogió a estos hombres. Hechos 7, versículo 24, ya lo tiene usted, ¿verdad? Dice: y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Fíjense, pensaba, estaba con la plena certeza, ¿sí? Con la plena certeza de que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Qué tremendo, ¿verdad? Sí. Y al versículo 26, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Hermanos, aquí vemos que ¿qué fue lo que hizo Moisés el día anterior? Mató. Y luego regresó a la escena del crimen. ¿Por qué regresó? Porque quería seguir adelante con su propio plan. ¿Me estoy explicando? Quería seguir adelante con su propio plan, no por otra cosa, ¿sí? Y luego, en medio de una pelea, le dicen, entonces, versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿de dónde saliste tú? ¿De dónde saliste tú? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿De dónde saliste tú? ¿Quién te dijo que tú ibas a venir aquí a nosotros a decirnos de cosas? Y ¿no te ha pasado alguna vez que luego, sin que te llamen, te metes? ¿A nadie le ha pasado eso? No dice que el que mete paz, ¿qué? El que mete paz saca más. Si no te manda el Señor, no te metas. A mí me pasó hace muchos años. Saliendo de mi casa, era yo soltero, iba yo ya al colegio militar, ya me tocaba regresar. Y salgo de la casa de mis padres y voy a la esquina y veo a un hombre golpeando a otra mujer, a una mujer, y voy a meterme, pues, el soldado, el cadete. Y me dice la mujer: ¿usted qué le importa? ¿Ah? Amor apache, ¿no? Entonces, si no lo manda Dios, no se meta. ¿A ti quién te ha puesto? ¿De dónde saliste? ¿Quién te crees que eres para venir aquí con nosotros? Un pastor llamado Phillips Thompson comenta en base a una característica del líder: ese líder puede saber si es espiritual, si a su alrededor alrededor hay personas que son espirituales y hacen juntamente con él la obra de llevar el mensaje que trae libertad a los oprimidos. ¿Me escuchó? Dios no sigue los planes de sus hijos. Son sus hijos los que tienen que oír la voz de Dios y hacer su voluntad. ¿Me estoy explicando? Pero si usted lo aplica a este tiempo, creo que se los he comentado, ahora en lugar de preguntarle a la esposa, ¿a dónde quieres ir, mi amor? Los hijos, ¿a dónde quieren ir, muchachos? ¿A dónde quieren ir? Y dejamos que sutilmente vayan gobernando nuestra vida, nuestra casa. Cuidado. ¿Sí me explico? Cuidado. De veras, de veras. Aquí dice Dios, ¿sí? Que Dios no sigue los planes de sus hijos, sino son sus hijos los que tienen que oír la voz de Dios y hacer su voluntad. ¿Cuál fue el resultado de haberse adelantado? No busque Éxodo 2:14. Primero se sorprendió cuando le dijeron, vas a matarme como mataste a la persona. ¿Qué cosa había hecho este hombre? Agarró el cadáver y lo escondió debajo de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Dios hizo que lo vieran. Dios tenía un plan. Dios es bueno. Dios es bueno, amados. Se sorprendió. Luego le vino la confusión y luego el temor. ¿Sí? Vamos un momentito a Éxodo 2, por favor. Es que hablar con punto y coma es bueno para aprender todo esto de las cosas del Señor. ¿Sí? Versículo 15 de Éxodo 12 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón. ¿Qué quiere? ¿Qué ve usted en entre líneas? ¿Qué ve? Estaba delante de Faraón. Hubo una discusión. Hubo una discusión de Faraón con Moisés. No lo dice, pero dice que estaba delante de Faraón. Yo creo que Faraón le debe haber dicho, bueno, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De los esclavos o de nosotros? Porque tú vas a ser mi sucesor. ¿De qué lado estás, Moisés? ¿Sí lo están viendo conmigo? Por eso dice Hebreos que por la fe prefirió estar con su pueblo oprimido que gozar de los deleites del pecado en Egipto. Escogió, ¿de qué lado estás? Y luego procuró matarlo y huyó hacia el desierto. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que Moisés mostró con quién estaba su lealtad, el faraón no pudo soportarlo y trató de matarlo. Trató de matarlo. Y lo vemos a Moisés en el versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Versículo 16, y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Dónde encontramos a Moisés? ¿Sentado en dónde? Junto al pozo. Cientos de años después encontramos a alguien más grande que Moisés. ¿Sentado junto a quién? Aquellos que conocen la Biblia, ¿no saben? ¿Con la samaritana dónde estaba? Sentado junto al pozo. Sentado junto al pozo, ¿sí? Ahí en Juan capítulo 4, versículo 6, lo puede usted leer después. Moisés dice, Éxodo defendió a 7 mujeres que fueron a sacar agua. ¿Sí? Versículo 17, más los pastores vinieron y las echaron de allí, entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Esos pastores no querían que sacaran agua del pozo, y Moisés, aquí hay otra enseñanza, muy tremenda, pero vamos a enfocarnos en lo demás. Que sacaran agua del pozo, Moisés se levantó y las defendió. Y les comentaba yo que en Juan capítulo 4, versículo 6, nuestro Señor Jesús estaba sentado junto al pozo, ¿sí? Y le salió al encuentro una mujer samaritana. ¿Sí se acuerdan de este pasaje? Y el Señor, ¿qué hizo? Lo mismo que Moisés, la defendió de ella misma y le mostró la salvación. Es a lo que vino Cristo a nuestra vida. Nos defendió del diablo, pero nos está defendiendo de nosotros mismos, de nuestra vieja naturaleza. ¿Sí pueden entender esto? Porque usted no puede cambiar por sí misma, ni yo tampoco. Toda la obra de salvación es de Dios. Usted no buscaba a Dios, Dios le buscó a usted. Y Él sigue haciendo su obra y no le pide permiso a usted para hacer las cosas en su vida. Él es soberano. Él lo tomó a usted y luego, si usted sigue rebelándose, no se le va a extraviar, sino va a pasar situaciones difíciles en su vida. Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Él ya decidió llevarte con Él al cielo y lo va a terminar. Lo que Él empieza, lo termina. Dice Filipenses 1, versículo 7. Ese es mi reposo en Dios, mi descanso en Dios, no en mí. ¿Sí? Usted tiene que buscarlo nada más, buscarlo y obedecerle, pero si no le quiere obedecer, Dios va a meter la mano. Con enojo derramado voy a gobernar sobre vuestros corazones, dijo el Señor. Con enojo, bien enojado, va a gobernar en tu vida. Tu forma de vivir te va a inutilizar para cuando estés junto al Señor en el juicio del trono de Jesucristo. ¿Sí? Van a ser llamados aquellos que fueron obedientes, van a ser premiados, pero aquellos que no querían más que, como les he dicho, pasar de panzazo, ¿verdad? Van a ser juzgados ahí, vamos a ser todos juzgados delante del Señor. Y es muy importante para usted, porque usted fue llamado para servir, no para servirse. Para ser siervo de Dios hay que ser hijos primero. Porque dijo Jesús, el siervo no queda en casa. El hijo sí queda en casa. Para ser siervo de Dios hay que ser hijo de Dios primero. No puede ser de otro modo, de otra manera. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, sí me estoy explicando en este contexto. Éxodo 3, versículos del 1 al 5, ¿sí? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, o sea, él huyó. Y luego lo vemos a los 80 años, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Hasta Horeb, fíjense, ¿se acuerdan en dónde fue donde dio el Señor los mandamientos? ¿En dónde fue? ¿En el monte qué? En el monte Horeb, es mismo. Por eso, escudriñar las Escrituras, vamos viendo cómo se desenvuelve Dios para irnos enseñando a través del Espíritu Santo todas las cosas, toda la riqueza que hay aquí, amado hermano, en esta palabra de Dios. Los pensamientos de Dios no se los revela a cualquiera, sino a aquellos que tienen hambre y sed de Él. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando usted y yo leemos la Biblia, ¿cómo la leemos? ¿Cuál es el deseo cuando nos ponemos a estudiar la Biblia? ¿Leer porque se me dice que tengo que leerla o porque tengo un profundo deseo de que Dios me hable a través de su palabra? ¿Cuál es la enorme diferencia? ¿Leer la Biblia por leerla o porque quiero conocer el corazón de Dios a través de sus pensamientos. Dios nos ayude. ¿Sí? Entonces Moisés conocía al Dios de los hebreos a través de la enseñanza de sus padres Amram y Jocabed. Pero ahora el Dios de sus padres le saldría al encuentro. Y eso es algo que yo quisiera que usted como padre con sus hijos, ya tuvo usted su encuentro personal con Dios, ahora usted orara a Dios con todo su corazón para que sus hijos tengan ese encuentro personal con Dios. Sal al encuentro de mis hijos, Señor. Y cuando Él salga al encuentro de sus hijos, usted va a ver la diferencia en sus hijos. Totalmente. Va a haber una apertura más hermosa entre ustedes con ellos. Los va a entender más y ellos van a entender más las cosas que tienen que hacer. No van a querer muchas veces obedecer, pero cuando está el Espíritu Santo dentro de ellos, obedecen. No es fácil. ¿Sí se acuerdan de aquellos dos hijos que el Señor nos pone en la Biblia, en el Evangelio? De un hombre que tenía dos hijos. A uno le dijo, ve a hacer esto. Sí, papá, sí voy. Y no fue. Y a otro le dijo, ve a hacer esto. No, no voy. Pero fue, dice Jesús, ¿quién fue el que obedeció? ¿Quién obedeció? Aquel que primero dijo que no. Aquel que dijo que sí, como dice, ¿no? Oye, ve a hacer esto, sí, ¿cómo no? Y no lo hace. Pero aquellos que les dices, hay que hacer esto, Señor, los redarguye. Y a pesar de nosotros mismos, escúcheme bien, a pesar de nosotros mismos, obedecemos a Dios. Porque tenemos una lucha dentro de nosotros muy fuerte, contra el hombre viejo que quiere siempre ganar la batalla. Por eso Pablo que decía, he peleado la buena batalla de la fe. Este camino es una batalla, es un batallar constantemente. Olvídese de aquellos que predican que usted va a tener el gozo, la alegría, brínquele, dánsele. No, hermano, a veces se pasan tristezas, angustias, pero hay momentos de felicidad con Dios. Cuando nos sentimos que somos útiles para el Dios eterno, es la cosa más feliz que le puede suceder a alguien. No que prediques, sino que el Señor te mande a ayudar a alguien, a un inválido, etcétera. Todo ese tipo de cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Sí, amados? Entonces, ahora, el Dios de sus padres le iba a salir al encuentro. No hagamos, por favor, a un lado lo que nos dice Hebreos 11, por favor. 11, versículos 24 al 27. ¿Ya lo tiene usted? Hebreos 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí le dijo a Faraón, yo no soy hijo de tu hija. Rehusó, sí lo ven conmigo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, ¿quién fue el que escogió? ¿Moisés o no? Primero Dios te escoge y luego tú escoges servirle a Dios, ¿sí? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Aleluya. ¿Por la fe de quién? De sus padres, primeramente de sus padres. Moisés recibió la fe de sus padres. Cuando usted le habla a sus hijos, le está usted hablando en fe de la palabra del Señor. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 1. Cuando usted les ministra a sus hijos palabra y palabra, ¿le está usted siendo partícipes de su fe? Ya tiene usted 2 Timoteo, capítulo 1. Ya lo tiene, versículos del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La tercera generación, la abuela, la madre y el nieto. La abuela, la madre, hay mucho que hacer, amadas hermanas, amados hermanos. Ojalá y que lo estemos haciendo. ¿Sí? Amén. Timoteo fue instruido en el camino de Dios con una fe no fingida. Cuando usted ve aquí, habitó trayendo a la memoria la fe no fingida. Versículo 5, ¿lo está usted viendo? La fe no fingida. Cuando la Biblia te habla de que hay fe no fingida, o sea, hay fe fingida y hay una fe no fingida. Digo, ¿cómo puedo explicar? La fe no fingida. La aclaración de una fe no fingida nos advierte que hay una fe fingida. Si no, no nos aclararía esto. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está nuestra fe fingida? Piénselo, medítelo. Medítelo, por favor, porque este camino es un camino sobrenatural. Es caminar en lo que Dios dice, no en las circunstancias. Caminamos por fe, no por vista. Es una locura el Evangelio para los que se pierden. Si Dios te dice algo, te lo va a cumplir, pero tú tienes que hacer tu parte. Obedecer al Señor. Obedecer lo que Dios dice. ¿Sí? Nos advierte entonces que hay una fe fingida. La instrucción de Timoteo fue de su abuela Loida. En el mundo dicen que las abuelas son las que echan a perder a los nietos. Cuidado, porque así es. Y más si su abuela de su hijo no es cristiana, cuidado. 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 Por favor. No decir, Señor, es que mi mamá andaba también allá. Y pues yo tenía yo otras cosas que hacer, por eso se lo encargué. Es que no tuve tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vean esto que es bíblico, es algo que usted debe de comprender y entender. Si su madre, o sea, la abuela de sus hijos es cristiana, pues qué bueno, qué bueno. Qué interesante ver que la instrucción en su casa produce fruto. Usted es el que tiene que instruir a sus hijos en su casa del camino de la vida eterna. Aquí vienen una vez los domingos y una vez el viernes. ¿Usted cree que vamos a contrarrestar con 2 horas lo que están viviendo sus hijos fuera de su casa y fuera de la congregación? Es imposible, ¿sí? Amén. Yo en lo personal le pido a Dios cada día y deseo que mis hijos y su descendencia sean hombres y mujeres de fe antes que otra cosa. Que si van a ser profesionistas, pues qué bueno, pero antes de eso, para mí, deseo que sean cristianos verdaderos, que sean hombres y mujeres de fe. Ese es mi deseo personal y se lo pido a Dios todo. Y también por ustedes, amados hermanos, porque es la parte que hace el pastor. No nada más venir a predicar, sino aclamar a Dios, ¿sí? Así como Timoteo, que mis nietas, mis hijos, así como Timoteo, den buen testimonio ante Dios y los hombres. Miren, aquí en Hechos capítulo 16, por favor. Son vidas que luego nos pasan muy desapercibidas, porque andamos en la búsqueda de otras cosas y no de aprender lo que Dios nos dice. Hechos 16, ¿ya lo tiene usted? Versículos 1 y 2. Aquí habla de Pablo que llegó a Derbe. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea, gentil. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué importante es que tus hijos, sin ellos darse cuenta, están dando buen testimonio a los demás. Porque así era Timoteo. ¿Sí lo está viendo conmigo? Y daba un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Por eso Pablo se lo llevó como su discípulo. Por eso Pablo lo tomó, dice, quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, hermano, que viniera aquí Pablo. ¿Le gustaría que llevaran a alguno de sus hijos? A mí sí. Qué maestro tan bueno en su forma de vivir y de hablar. ¿Sí? Decían de un pastor, predica excelente, nos edifica, da unos consejos adecuados de parte de Dios, pero lo mejor de él es su forma que tiene de vivir. Anuncia cosas, su conducta, de que tiene una relación fuerte con Dios. A veces se habla más con el ejemplo que con las palabras. Volviendo a Moisés, sabemos que él tenía conocimiento de su llamado. Quiero creer que ustedes también tienen conocimiento de que hay un llamado de parte de Dios a cada uno de ustedes. ¿Ya saben cuál es el llamado que tiene? ¿Ya se han enterado qué cosa quiere Dios que hagan cada uno de ustedes? ¿No lo saben? Independientemente de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, que creo que han de estarlo haciendo, porque es una necesidad de Dios. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Cuando Saulo de Tarso le sale el Señor al encuentro, ¿qué cosa dijo? Y Saulo conocía la Biblia mejor que muchísima gente de ahora incluso. ¿Sí? No le dijo, Señor, yo conozco la Biblia muy bien, conozco todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, voy a ir a ver una obra a tal lugar. No, ¿qué cosa le dijo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Y con quién quieres que lo haga? ¿Con quién lo hizo? ¿Con quién empezó a trabajar Pablo, Saulo de Tarso? ¿Con quién? Con Bernabé. ¿Con Bernabé? ¿Sí? Entonces, necesitamos ver que el conocimiento nos dice lo que debemos de hacer. Necesitamos ver que el conocimiento nos dice lo que debemos de hacer y la sabiduría nos dice cuándo. Es lo que no aprendió Moisés. Él sabía lo que debía de hacer, pero no supo cuándo. Necesitamos ver que el conocimiento nos dice lo que debo de hacer y la sabiduría me dice cuándo y cómo hacerlo. ¿Me estoy explicando? ¿No, verdad? Porque así es como cometo menos errores. Así es como tengo menos frustración. Cuando dejo que Dios escoja por mí en todos los aspectos. Él conoce mis inquietudes, conoce las tuyas. Y Él quiere que confiemos en Él y peleemos la buena batalla de la fe. ¿Sí? Miren, vamos a ver a Josué. Por favor, Josué capítulo 6, Moisés sabía que tenía un llamado, pero se adelantó a ese llamado, mató, ¿sí? Josué 6, capítulo 6 del 1 al 5, dice, ahora Jericó, ¿cómo estaba? Cerrada, bien cerrada. Fíjense, dice, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Las instrucciones de Dios. Dios. ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios? La instrucción de Dios primero fueron 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 días y 7 vueltas a la ciudad. ¿Sí me estoy explicando? Estas fueron las instrucciones de Dios. Y el versículo 5 dice: cuando tú me obedezcas y hagas lo que te estoy diciendo, el muro de la ciudad, que estaba bien cerrado, caerá. El muro de la ciudad, que estaba bien cerrado, caerá. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera dicho 7 vueltas a la ciudad? Me parece muy excesivo, ¿no? Hablando de Moisés, que se adelantó a su llamado. Me parece muy excesivo. Además, llevamos 6 días desfilando alrededor de la ciudad y en silencio, porque desfilaban en silencio. Imagínense nada más. Y los de adentro de la ciudad los veían y los observaban nada más. Y dirían, ¿qué estarán haciendo estos locos? ¿Verdad? Sí, los estoy enfocando en esto. ¿Para qué 7 días? Ya llevamos 6 días desfilando alrededor de la ciudad y en silencio, y los hombres de Jericó nos han de estar juzgando como si estuviéramos locos. ¡Ya no más! Hoy, el 6º día, vamos a tocar las trompetas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran ganado la batalla? ¿Hubieran caído los muros de Jericó? No. Eso nos pasa a muchos de nosotros, amados hermanos. A muchos de nosotros, sin excepción de mí. Y es menos. No es la fe en lo que Dios dice lo que mueve las montañas. No es la fe en lo que Dios dice lo que cambia corazones y cambia vidas. No es la fe en Dios que derrumba las paredes que rodean los corazones bien cerrados. Hablo de mí, no de usted. Entonces, ¿por qué no seguimos en esa oración de fe? En esa oración de fe, hasta que Dios derrumbe esas murallas de Jericó que hay en los corazones de nuestra familia, aún dentro de nuestros hijos. ¿Se nos hace más fácil hacer otras cosas? Que estar ahí doblándonos. La oración tiene un poder tremendo en la fe del Hijo de Dios. Les comenté de una hermana de Monterrey que tenía un hermano bien alcohólico, año tras año, y la hermana oraba y 10, 11, 12 años orando por este hombre. Y no pasaba nada. Y dijo enojada: ya no voy a orar por este hombre. Lo vio que entró tambaleándose. Ya no quiero orar, ya estoy. Y esa noche Dios le dio un sueño. Le hizo ver que estaba Satanás en su junta que tiene, porque Satanás se junta con sus demonios. ¿Sí lo sabe? Efesios 6 nos habla de eso. Tiene sus gobernadores, tiene en cada ciudad, en cada nación, aquí en Saltillo y en cada comunidad también tiene sus demonios. Entonces van a, como él no es omnipresente, no está en todos lados. Entonces tiene que ir a darle cuentas. Y el Señor le permitió ver que estaban dándole cuentas. Y entre ellos llegó un espíritu demoníaco. A lo mejor usted lo conoce. Se llama el desaliento. ¿Sí lo conoce? No. ¿Eh? ¿No lo conoce? Llegó ahí el espíritu, es el desaliento. Y les dice, ya gané la batalla. Ya esa alma ya nos va a pertenecer. Ya desalenté tanto a esta mujer que ya dijo, ya no quiero orar por mi hermano. Y eso se lo estaba ministrando Dios en el sueño a esta hermana. Dice ella que despertó, pero bañada en lágrimas. Y se bajó de la cama y empezó a clamar otra vez por su hermanito. Señor, perdóname. Yo sé que tú amas más a mi hermano que yo, Señor. Porque si yo tuviera que morir por él en la cruz, nunca lo haría, porque es un rebelde, desobediente, borracho. Pero Señor, tú me estás hablando. Tú me estás hablando, Señor, por favor. Y si me estás hablando es porque tú quieres que yo persista y persevere en esa batalla de la fe. Y perseveró. Y como a los 7 meses el muchacho recibió en su corazón a Cristo y nació de nuevo. Ahora es pastor. Sí. Ahora es pastor. Pero hubo una persona que no se dobló, que llegó el desaliento, porque sí llega, ¿no? Sí llega. Mi suegra estuvo 7 años orando por mi esposo y por mí. No sé cuántas veces habrá desalentado, pero perseveró y el Señor hizo una revolución tremenda en nuestra vida a través de las oraciones de mi suegra. ¿Cómo va su oración? ¿Cómo va ese tiempo de oración que tiene, que debemos de tener cada uno de nosotros? ¿O porque viene el martes a la oración deja toda la semana de orar? ¿O porque el sábado viene esporádicamente, ya toda la semana deja de orar? ¿No tiene usted por qué orar? ¿No tiene preocupaciones en su vida para exponérselas delante de Dios? ¿O le pasa desapercibido todo lo que está a su alrededor porque solamente tiene los ojos puestos en usted y en sus problemas? Si es así, sigue siendo usted muy egoísta, demasiado egoísta, demasiado egoísta, amado hermano. Si el Señor nos manda a orar antes que todo, dice 2 de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 2, os exhorto antes que hagas cualquier otra cosa, antes que hagas cualquier otra cosa, que hagáis oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, y hay un resultado para que podáis vivir quieto y reposadamente. Porque esto es agradable a Dios, que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la vida eterna, porque hay un solo Dios y mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Por lo cual nos manda el Señor que levantemos manos santas en todo lugar, sin ira ni contienda. ¿Qué piensa? Alguno de sus parientes anda muy mal y usted lo sabe. Y se enoja y no clama por él o por ella. Bendito sea Dios. Amén. Aleluya. Dios nos está enseñando que aunque lo que queremos hacer es para agradarle a Dios, como Moisés, todo es al tiempo de Dios. Todo es al tiempo de Dios. El problema no es que Dios sea lento. El problema es que muchos como Moisés somos demasiado rápidos. Demasiado rápidos. y otros muchos más son demasiado más lentos que todos los demás. Están escuchando el llamado y no, pues voy a orar. Y no oran. ¿No ha escuchado así las personas? Hermano, ¿qué voy a decir? Déjeme orar. Así, ya lo agarran como si. Voy a orar. Ya se me quedó así el título, ¿no? Déjeme orar. Hermano, ¿no ha pensado usted en servir? Voy a orar. Se supone que oramos para servirle a Dios. ¿Dónde quieres que te sirva, Señor? ¿En dónde quieres que yo te sea útil? Dios, la fe produce paciencia, no respuesta. La fe produce paciencia. ¿Sí? El problema entonces no es que Dios sea lento, sino el problema que a veces nosotros nos aventamos al ministerio sin que Dios nos llame, sin que Dios nos impulse. U otros no queremos. Voy a orar. Dios tenía que tratar con su elegido Moisés y se lo llevó al desierto. Se lo llevó al desierto. Este hombre trató de ocultar el cadáver, ¿no? Ahí en Éxodo 2:2 dice que tapó el cadáver, ¿sí?, sobre la tierra y esconder el mal y lo escondió en la tierra. Nadie puede esconder el mal, amados míos. El mal que usted haga y que yo hago, Dios lo conoce. Dios sabe lo que usted está haciendo mal. No nos podemos esconder de Dios. Cuando usted entienda eso y yo también, vamos a vivir unas vidas diferentes, aún a solas, porque aún a solas sin que nos vea nadie es cuando es más hermoso vivir en integridad, cuando no nos ve nadie, porque a veces cuando nos ven tenemos una apariencia de piedad como si fuéramos muy buenos, pero en la intimidad de nuestro pensamiento, en la intimidad de nuestra casa, cómo nos comportamos delante de Dios. Porque todo el tiempo estamos delante de Dios. Todo el tiempo sus oídos están atentos al clamor de los justos. Lo que usted habla, Dios lo sabe. Y antes que usted lo diga, ya lo supo el Señor. Y eso nos debe dar temor, temor, temor a hablar a la ligera, como muchos de nosotros lo hacemos. Temor a murmurar. No murmurar de una persona, no, murmurar por las situaciones que nos están pasando. ¿No dice la palabra en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan para bien? Solamente un grupo a los que aman a Dios, a los demás no. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. La vida espiritual es sobrenatural. Y Dios nos deja plasmado todas estas historias de estos siervos de Dios que se equivocaron para que no nos desalentemos, amados hermanos. No se desaliente, siga hacia adelante, ¿sí? Los líderes que Dios elige probablemente son personas que no quieren ser líderes. Eso es algo medular, algo muy medular. A los que quieren ser líderes, Dios no los llama. Amén. No los llama. Por eso 2 Timoteo capítulo 2 dice: estas cosas que has oído de mí delante de muchos testigos, enséñaselos a hombres que no idóneos, ¿verdad? Ese es el problema en las congregaciones. Ves a una persona que tiene cierto carisma humano, es idóneo y ya lo quieres pasar y pasar, no, hermano. Ese es otro conflicto, mijita, con las jovencitas que ven un muchacho que es muy idóneo, una muchacha muy así, muy guapa, pero que no es fiel. ¿Sí? Pero que no es fiel. Y eso se aplica también en las relaciones humanas dentro de nosotros. A hombres fieles que han de ser idóneos, preparados para enseñar también a otros. Entonces, cuando Dios te llama a un liderazgo en la iglesia, Él nos dice, no lo busques. Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuidado con andar queriendo hacer cosas sin la dirección de Dios. O porque alguien te dice, hermana, hay que hacer esto. Hermano, vamos a hacer esto. Para. No con Dios. Para Dios. Las cosas que hacemos para Dios no funcionan. Las que hacemos con Dios son las que funcionan. Dios nos habla en el desierto, amados hermanos. Moisés fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Ahí nos habla en el desierto, en ese lugar solitario. ¿Sí? Desierto viene de la palabra hebrea Midbar. Midbar, que derivada de la palabra Dabar, que significa hablar. Dios nos habla en el desierto. Mire, busque Oseas capítulo 2. ¿Y sabe dónde está Oseas después de Daniel? Porque esto es importante para usted, amado hermano. El Señor nos quiere enseñar muchas cosas para tener una relación fuerte con Él y no estar aburridos en este camino. Por eso pasa muchas cosas, hermano. ¿Sí? Oseas, después de Daniel está Oseas. ¿Ya tiene usted ese libro? Versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hay personas que andan de un lado para otro, no las paras. Para allá y para acá, no pueden estar quietas. ¿Usted cree que Dios les va a hablar? No. Hay mucha gente que Dios ha elegido así, que andan para allá y para acá y de repente se les quiebra una patita, una pierna. Porque así es Dios. El Dios se agarra y le rompe una patita a la oveja y la carga. Ahí te me quedas porque quiero hablar contigo. ¿Sí? Cuando andas muy afanado, es que no tengo tiempo y voy para allá y voy para acá. Pues te vas a perder. Porque si no tienes tiempo para Dios, imagínate que no tengas tiempo para Dios. ¿Habremos entendido algo? No tengo tiempo para muchas cosas, pero para Dios no tengo tiempo. Hermano, cuidado. De veras se los digo con todo mi corazón. Cuidado. Porque si eres hija de Dios, hijo de Dios, aprendamos a depender de Dios, no de nosotros. Estaba un niño ahí, de esos, se los dije hace tiempo, estaba un niño, un adolescente de esos que son hijos de Dios, educados por sus padres, y estaba arreglando su cuarto. ¿Se acuerdan que se los comenté? ¿Cuántos arreglan su cuarto aquí de los niños? No, mejor no levanten la mano. ¿Cuántos los desarreglan? Todos los levantan, ¿verdad? Y estaba el muchacho ahí arreglando su cuarto y pujaba para mover el buró y de repente llega su papá y le dice, hijo, ¿ya le pusiste toda tu fuerza a esto? Sí, papi, sí. Dije, no es cierto, mijo. ¿Por qué, papi? Es que no me has llamado. No me has llamado, dijo papá. Y a ti te lo dice Dios. ¿Ya le pusiste toda la fuerza a lo que quieres hacer? Sí, Señor. No es cierto, no me has llamado. Porque mi carga es ligera. Mi carga es ligera, no la puedes cargar tú. Es mi yugo. Mi yugo. Jesús y yo. No puedo caminar de otra manera. No puedo. Si me zafo del yugo, voy a estar sufriendo mucho, tarde que temprano. Pero Él dice que su yugo es fácil y su carga es ligera. Por eso, dice, venid a mí los trabajados, que yo los voy a hacer descansar, pero no nos da una cama, no nos da una silla, nos da un yugo. Porque es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar y trabajar y trabajar en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? No es aquí nada más, es afuera. Es afuera. Hay alguien ha de estar esperando que tú le lleves el mensaje del Evangelio. Tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela. Pero no al tiempo que tú quieras, sino estar orando para que Dios te envíe. Porque Él es el que envía. Él es el que envía. Cuando estaba el Señor Jesucristo con sus apóstoles, dice que veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y les dijo a sus discípulos: orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Que Él envíe. Y va a enviar a quienes, aquellos que están preparados por Él. No envía a cualquiera. Si no estamos tratando con peras, no estamos tratando con sandías, con cosas perecederas, estamos tratando con cosas imperecederas, que son almas. ¿Usted cree que yo paso aquí a la ligera? ¿O que agarro un sermón por allá y lo voy a dar? No, hermano. Yo aquí salgo, aquí vengo preocupado de lo que está saliendo ahorita de mis labios, porque de todo lo que hable yo le voy a dar cuentas a Dios. Por tus palabras serás juzgado, dice el Señor. ¿Ya lo vieron? Pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Los versículos 19 y 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. ¿En dónde? En el desierto, a solas. Mateo 6, versículo 6. A solas. Les he dicho, y a veces llego a la casa de usted y no me pongo de rodillas, me siento ahí en la cama y ahí me quedo: Señor, aquí estoy. Tengo ganas de hablar contigo, pero no sé ni qué decirte. No sé ni cómo empezar. Y ahí empiezo. ¿Sabes, Señor? Tengo preocupación por esto y esto otro y aquello. Y enséñame a depender de ti, Señor. Enséñale a la iglesia donde estoy a que dependan de ti, Señor. Sopla vida ahí en esas reuniones, Señor. Que realmente se sienta tu presencia en el Espíritu, Señor. Que los que están sirviendo, tocando los instrumentos, que ya vengan bien preparados para cuando pasen al frente, fluya tu presencia, Señor, y nos alcance ese ambiente espiritual y venga un quebrantamiento a todos nosotros, y aquellos que andan mal empiecen a gritar: perdóname, Señor, perdóname porque te estoy fallando. Ese es lo que pasa cuando estamos adorando al Señor y Él desciende y toca los corazones. No es de otra manera. Si usted piensa que danzar y brincar, eso es que hágalo, qué bueno, yo lo hago, y lo hago a solas también en mi casa cuando le estoy cantando a Dios, sí, pero no porque tenga yo ritmo, sino porque les he dicho todo lo que me perdonó el Señor. ¿Cómo no voy a brincar? Sí. Hermanos, repito otra vez: Cristo viene. Y Él dice que más nos valía no haber conocido el Evangelio. O eres o no eres. O frío o caliente. Nada de tibieza, porque Dios no quiere a tibios. O soy hijo de Dios o soy un simpatizante nada más. Y hermano, si realmente crees que Dios te llamó, ¿qué mejor que tengas un padre tan hermoso como es Dios? Que a donde tú vas, Él te cuida. ¿Se acuerdan que me habló uno de los bandidos ahí, que luego lo mataron allá en Cuernavaca? Que me dijo que iba a venir por mí. Y le dije: mire, permítame, yo soy pastor. Ah, entonces usted conoce lo que es el bien y el mal. Lo conozco, y conozco el mal también, más que el bien, le dije. Pues vamos a hacer eso, usted tiene que darnos, y permítame un segundo, le voy a decir algo. Si al Dios que le sirvo no me puede librar de ustedes, ninguna policía me va a poder librar. Y le colgué. Y no quiere decir que me quedé tranquilo, no. Oía yo arrancar las camionetas en la calle donde está la cerrada y me asomaba yo. No tengo atole en las venas. Pero sí sé que Dios es mi guardador. Y lo he comprobado. Entonces usted debe de conocer al Dios de la Biblia, no la Biblia nada más, sino al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. Eso es lo que estuvo viendo el Señor durante 40 años con Moisés, aplastándolo, aplastándolo, ¿sí? ¿Mm? Y este hombre tiene una preparación académica, creo que lo hemos visto y usted lo conoce también, una preparación académica que tuvo Moisés, pero ahora Dios está preparándolo. ¿Y cómo lo prepara? Apacentando ovejas que nieran de él. ¿Cuánto dejó? Dejó todo un reino. Por eso dentro de la tipología bíblica Moisés es tipo de Cristo. ¿No dejó su reino el Señor? Pregunto, ¿no dejó su reino para venir a liberar a esclavos como nosotros del pecado? ¿No Moisés dejó de ser el faraón porque él iba a heredar al faraón para sacar de Egipto a puros esclavos porque eran esclavos todos ellos? Todos los que salieron de Egipto eran esclavos. ¿Sí? Y jamás habían agarrado un arma. Jamás habían aprendido la guerra. El Señor les enseñó la guerra para entrar a la tierra prometida, donde ganaron todas las batallas. Porque Jehová iba delante de ellos. Experimente la Biblia, amado hermano. Experimente un versículo y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y va a empezar a caminar y no a correr, porque este es un maratón, no es la carrera de los 100 metros. Es paso a paso, paso a paso. Y en ese paso que usted va hacia adelante, usted lo da, pero hacia abajo, y el Señor va hacia arriba en su vida. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Él es el que tiene que ser visto, no el hombre. Para Él es toda la gloria, la honra y la alabanza. A Él sea la gloria en la vida de cada uno de nosotros. Y usted fue llamado para darle gloria a Dios con su forma de vivir. ¿Lo está usted haciendo? ¿O estamos caminando ahí en el desierto de la vida, quejándonos de que no tengo para esto, que no tengo para lo otro? Hermano, quéjese con Dios. Dios tiene una economía perfecta. ¿Por qué no entra usted en esa economía? ¿Por falta de fe? ¿Por incrédulos? Moisés, para ser útil para Dios, Dios lo llevó al anonimato. Nada. ¿Usted quiere ser útil aquí en la tierra? Levanta su mano. ¿Quiere ser usted útil aquí en la tierra para el Señor? Levanta su mano. ¿Quiere usted que Dios trate con usted? Señor, velos en el nombre de Jesús. Y yo les profetizo que hoy empieza Dios con un trato con usted muy personal. Muy personal. Doble sus rodillas. Dios lo va a escuchar, pero usted tiene que ser obediente a lo que Dios tiene. ¿Me estoy explicando? Usted quiere que Dios le escuche, yo quiero que Él me escuche, pero tengo que ser obediente a lo que Él dice. Amén. Ser obediente a lo que Él dice. A lo que Él dice. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Amén. ¿Sí? Algunos de los líderes más grandes de la historia han sido personas que han llevado vidas solitarias, amado hermano. No es de otro modo. No es que andes en el fiestas y algarabía y vamos a hacer esto y una pachanga de evangelismo y vamos a hacer por allá. Hay que hacer algo para Dios. Yo por eso me salí de la alianza. Vamos a hacer algo para Dios. No, yo tengo mucho que estudiar. No es que voy a hacer algo para Dios. Yo quiero que Dios me dirija en todas las cosas. Personas que han llevado vidas solitarias. Moisés, cuando fue enviado por Dios, fue cuestionado. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántas veces en el trayecto de Egipto hacia la tierra prometida, cuántas veces lo traicionaron? ¿Cuántas veces se le fue encima las personas a Moisés y Aarón? Les decían, ¿por qué ustedes son los que quieren dirigir? ¿Qué nosotros no somos santos también? ¿Y se acuerdan aquellos que Moisés le dijo esa oración que hizo Moisés? ¿Se acuerdan? Si lo que le vaya a suceder a esas 250 personas no es diferente al castigo de Dios, entonces yo no estoy hablando. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra. ¿Sí lo ha leído? Eran Abiram y ¿quiénes más? No recuerdo. Todos se fueron, Coré. Todos se fueron para abajo. Se los tragó. Fue traicionado. Fue acusado, odiado y traicionado. Ese es el liderazgo. Ese es el liderazgo verdadero. Hoy que platicaba yo con Narciso González Bautista y Warren, me decía yo, y con otro pastor, ¿no se han dado cuenta que nos van a traicionar en este camino? Porque estamos siguiendo las pisadas del Señor. Y de las personas más cercanas, nos va a traicionar. ¿Sí? ¿No se los dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles? Uno de ustedes me va a traicionar. Y no se empezaron a voltear. ¿Quién será? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Qué dijeron? Señor, ¿podré ser yo? ¿Podré ser yo el que te voy a traicionar? ¿Con un adulterio? ¿Con una fornicación? ¿Con algo que sabes que te ofende? Por eso necesitaba Moisés un aplastamiento. Usted y yo lo necesitamos. Lo necesitamos en la soledad. Es donde Dios habla contigo. Ahí no es de otra manera. ¿Sí? Éxodo 3, estoy terminando, por favor. Ay, hermanos míos. Yo deseo una congregación para Dios que realmente seamos obedientes. No somos perfectos, no somos perfectos, pero una oración, una congregación que obedece a Dios, que ama a Dios. Anhelo eso antes de partir, ojalá y que Dios me lo conceda. Éxodo 3, versículos 4 y 5. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermano, donde usted está es tierra santa. No se le olvide. Donde usted va caminando, si el Espíritu Santo mora en usted, es tierra santa. Estamos enseñando el camino al cielo a muchas personas con nuestra forma de hablar, de vestir, de conducirnos. ¿Lo está usted haciendo? Fíjense hasta dónde vamos. ¿Hasta dónde vamos, hermanos? No es un juego esto. No es un juego. Dios mío. ¿Sí? Después de 40 años en el desierto, Dios rompió el silencio. Moisés no esperaba a sus 80 años que en una zarza ardiendo el Señor, nuestro Dios, le hablara. Y ese es el estilo divino. ¿Sí? Un día usted no se imaginaba que Dios usaría una persona para salirle al encuentro. Dios usó una persona para salir al encuentro. Usted no se imaginaba que un día leyendo con ganas de que Dios le hablara en su palabra, Dios le habló. Dios le habló. Y sin entenderlo, usted escuchó que Dios le estaba diciendo: pon atención a esto. Y agarró su pluma y subrayó. No vaya a ser como aquellos que siempre subrayan todas las promesas de Dios, pero las obligaciones nunca las subrayan. Hay cantidad de gente que es así. ¿No? Mira, aquí hay una promesa más, pero las obligaciones nunca las subrayan. Pero Dios, esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra brinca al espíritu y nos enseña a Dios las cosas. ¿Sí? Bendito Dios, pon atención, dice Dios, escúchame. ¿Sí? Quita, ¿qué? ¿Tus qué? ¿Tus sandalias? ¿Por qué? Porque el lugar donde estás pisando es santo. ¿Se imagina en el desierto quitarte las sandalias y poner los pies en puro, en la arena bien caliente? ¿Usted ha estado alguna vez en el mar así cuando está el sol así quemando la arena? Y anda usted, no puede usted andar descalzo, quema. Ahí está, pero uno, parece que uno es como chapulín ahí. Imagínense, quítate porque ahí es santo. Se quitó las sandalias y se puso delante del Señor. Amén. Sí, amados. Una vez el Señor le dijo a los apóstoles, les empezó a lavar los pies. Esa es otra enseñanza que está implícita ahí. Les enseñó a lavar los pies. ¿Por qué? Porque tiene que limpiarnos lo que traemos del mundo. ¿No se acuerdan que cuando iban los apóstoles y lo recibían, pues ahí llegaba la gloria de Dios, pero si no, se sacudían los pies y se iban? Así le hacen ahora a los testigos de Jehová, pero no saben ni lo que están haciendo. Pues le hacen así, pero parece que se van a ver encima, ¿no? Como los toros. Entonces, ahí imagínense, pero Moisés no dijo nada. Y luego le dice el Señor en el versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre. Aleluya. Yo soy el Dios de... Imagínate nada más, por decir algo, que de repente el Señor le sale Abigail Morales Zamarrón y le dice: yo soy el Dios de tu padre. Siempre y cuando su padre esté bien metido con Dios. Si no, le va a salir otra cosa. Si seguimos jugando a ser cristianos. De veras, amados hermanos, es tan importante instruir a nuestros hijos con la conducta, no de labios. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, yo soy el Dios de tu padre Amram, y soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Escuchen, ¿no he escuchado gente que dice: Dios me habló y me dijo que voy a tener un ministerio interplanetario, que voy a andar predicando por Marte, por Júpiter, por Saturno y por dónde? Dios te habló. Cuando Dios te habla, te exhorta y luego te da la salida. Dios no juega con esas cosas, esos falsos profetas que hay por todos lados. ¿Y cómo les encanta a la gente? Es la adivinación. Nos gusta la adivinación. A mucha gente les gusta la adivinación. Hay con los horóscopos y con el ráscale y con otro tipo de cosas que es pura adivinación, ¿no? Entonces, adiós. Ya hemos estudiado las vidas de esos hombres de Dios. Y Dios lo recuerda y les dice a Moisés. Ya hemos estudiado los viernes la vida de Abraham. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? De estos hombres, de Jacob. Y entonces Dios lo recuerda y le dice a Moisés: yo soy el Dios de esos hombres comunes y corrientes. Yo soy el Dios de los que fracasan. ¿Abraham fracasó? ¿Jacob fracasó? ¿Isaac fracasó? Yo soy el Dios de los que fracasan y yo los tomé para mí con un santo propósito. Usted no es una persona que ha fracasado. Porque ese es el Dios que deja a los sabios fuera de tono, dice 1 Corintios. ¿Dónde está la sabiduría? Yo soy el Dios de los que fracasan y yo los tomé para mí con un santo propósito. Y luego le dice los versículos 7 al 10 y le está diciendo: yo soy el Dios que tú fracasaste, pero ahora viene la verdadera oportunidad de parte mía, Moisés. Versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, ahí está el llamado, ven. ¿Sí se acuerdan de esta palabra, ven? Cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra, cuando iba caminando sobre las aguas, ¿sí? Y le dice el atrevido de Pedro: ordena que vaya contigo. Dice: ven. Esa es una palabra rema con poder. Ven. Y se bajó de la barca Pedro y empezó a caminar sobre las aguas. Qué espectáculo tan tremendo, ¿verdad? Sobre las aguas, ¿verdad? Pero de repente vino el diablo y le aventó una tormenta. ¡Rum! Y volteó y se espantó y empezó a hundirse. ¡Sálvame! Y le agarró el Señor, hombre de poca fe. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Hombre de poca fe. Y luego van y los se suben a la barca y todos dijeron: sabemos que eres, sabemos. Y si nada más uno lo comprobó. Una pregunta: ¿tú vives de la fe del otro, de lo que hace Dios con él, o estás viviendo en tu propia fe? Porque luego pasan en congregaciones que a mí no me llama mucho la atención, que el testimonio los domingos, y yo quiero decir que el Señor hizo esto. Le doy gracias a Dios porque comí ayer. Pues eso, hasta los incrédulos comen ayer y antier. A propósito de la cena de fin de año, va a ser de puros testimonios, prepárese. Para que vengan a dar su testimonio, digo, testimonio de lo que Dios hizo en el año. ¿Sí? Hermano, ¿qué experiencias ha tenido usted con Dios en un año que haya estado caminando? En un año que haya caminado. No ha tenido ninguna. Qué triste entonces. ¿Estarás metida con Dios? Porque si no estás metida, nunca vas a tener experiencias. Y no son experiencias que digas: ¡ay, qué bárbaro! Como el Señor me puso una muela de oro. No, no estoy hablando de eso. Dejo de hacer cosas indebidas en mi trabajo, el gobierno. Y empezó a menguar el ingreso. Yo tenía muchos compromisos. Necesitaba yo pagar hoy, viernes, enfocándome aquel tiempo, cierta cantidad de dinero. Y llego al municipio. Yo era delegado de gobernación. Y los presidentes municipales nos daban a nosotros. Pagaba yo mi oficina y los empleados. Y llegando allí, pasé con el presidente municipal de Tlalmanalco, ahí donde encontraron a los del Heaven, ahí en toda esa zona la conozco muy bien. ¿Sí saben a qué me refiero? A los que enterraron ahí, allá por Tlalmanalco. Llego y Pepe, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo está usted? El señor Inurreta. Y ya que platicamos, porque tenía que darme informes de lo que estaba pasando en el ayuntamiento, ese era mi trabajo, las cosas políticas, campesinos y todo eso. Ya que me despido de él, me doy la vuelta y me dice: espérese un momentito, por aquí tengo un sobre para usted. Agarré el sobre, me lo guardé, me salí, le dije a mi chofer: vámonos. Ya como las 5 calles, digo: párate tantito. Me bajé y fui así escondido. Agarré el sobre, saqué el dinero que había. Y era exactamente lo que yo necesitaba pagar ese día. Empecé a vivir en integridad, sin hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Amén. empecé a diezmar. Empecé a diezmar de antes de bautizarme. A los 6 meses me habló un líder de la CTM: jefe, aquí le tengo un regalo, mándeme un elemento, de ahí lo mando. Me regaló una VEM con todo el refrigerador. Esa VEM la puse a orden de la iglesia para que fueran los músicos a tocar a diferentes congregaciones. Usted necesita tener una experiencia bien con el Señor. Amén. Usted allá arriba no necesita dinero. Él sabe que es aquí donde usted lo necesita. Pero si usted diezma para que el Señor le dé, mejor ni diezme, porque ya va con otra situación. Sí, me explico. Por eso mucha gente se va para atrás, porque no tiene una relación fuerte con Dios. Y cualquier viento, se van a la apostasía. Este hombre tuvo experiencias con Dios. ¿Sí? Dios es el Dios de los que fracasan. Estoy terminando. ¿Sí? Versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí termino. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué no te acuerdas, Dios, que hace 40 años lo quise hacer y fracasé? ¿No te acuerdas que por situaciones personales, por compasión, hasta maté a un egipto para liberar a ese pueblo? ¿Por qué me quieres mandar allá si ya fracasé? Porque eres el Dios de los fracasados. Amén. Él es el Dios de los fracasados y es el que te está llamando a que tengas una relación fuerte con Él. ¿Cuántos fracasos has tenido? Cuando Dios puso su mirada en ti, Él sabe lo que hace. Él no fracasa contigo. Él no fracasa. Él va a hacer en tu vida lo que se ha propuesto hacer y no te va a pedir permiso. Probablemente no te use para las cosas que Él ha querido usarte porque no quieres, no te quieres meter con Él. Tienes tantas cosas que hacer. Pero hermano, Dios te llamó a una relación con Él primero, antes que hagas cualquier otra cosa, para prepararte, para prepararte. Ojalá que no te pases 40 años en el desierto. Ojalá, lo que seas obediente a lo que Dios quiere en tu vida. Hoy levantaste la mano y Dios te vio. Y Dios va a hacer algo en tu vida, te parezca o no te parezca, porque Él ya viene pronto, no tarda. Yo lo estoy esperando, ya a lo mejor hoy viene, a lo mejor mañana. Hay que estar preparados para salir de aquí. Amén. Póngase de pie, por favor. Espero que le haya sido útil esta enseñanza y que Dios nos ayude a llegar al final. Padre, te damos gracias. En lo personal te doy gracias por esta vida, Señor, que tú nos dejas plasmado ahí en tu palabra. Ese hombre llamado Moisés, Padre, que nació en un tiempo tan difícil, Señor, donde Faraón había mandado a matar a todos los niños que nacieran, pero tú lo cuidaste, Padre, Señor de la gloria, Padre mío. Y vemos también, Señor, cuántas veces en nuestra vida, antes de conocerte, estuvimos a punto de morir, tuvimos algún accidente, Padre bendito Dios. Yo al menos tuve bastantes, Padre, situaciones en mi vida que yo debía estar ya muerto, Padre bendito Dios, pero tu mano bendita, Señor Dios, a pesar de que era yo tu enemigo, me cuidaste con un propósito, Dios. Y yo sé que aquí hay personas, Padre, que también han pasado situaciones, Dios de la gloria, que ya no estuvieran aquí en la tierra, Padre bendito, y no era la buena suerte, sino tu mano extendida para protegernos con un propósito poderoso, Dios, que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros, Padre bendito Dios. Sacúdenos, Dios, de ese adormilamiento que tenemos, de ese, por favor, sacúdenos, Dios, Señor, que caiga todo aquello que nos esté estorbando, toda aquella paja, Señor, que hay dentro de nuestra vida, Señor, que está, Señor de la gloria, estorbando que el trigo crezca en cada uno de nosotros, que la vida tuya, Señor Jesucristo, crezca y se ensanche en nuestros corazones, Padre. Aquí estamos, Dios, Aquí estamos, Padre bendito Dios. No nos dejes, Padre. Señor, trabaja en nosotros, Dios. Obra en cada uno de nosotros. Estórbanos en las cosas que pretendamos hacer y nos vayan a meter en problemas, Padre bendito Dios. Mete tu mano de poder, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Qué gran misericordia que te dignes, Padre bendito, a corregirnos, Padre bendito Dios, el eterno Dios, corrigiéndonos, Padre. Gracias, Dios. Gracias que te tomas el tiempo para estar pendientes de nosotros, Dios eterno. Gracias. Muchas gracias, amado Dios. Vamos a partir de aquí, Señor, Padre bendito Dios, pero no de tu presencia, Padre. Ve con cada uno de nosotros, Señor, y como te he dicho en otras ocasiones, cuando vayamos a acostarnos, Padre, que estemos meditando en ti, Señor, que hablemos contigo, Señor, que, Padre, te preguntemos, Señor, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Entonces tú nos dirás, ponte a estudiar mi palabra, conóceme a mí bien, para que cuando yo te envíe vayas con la plena certidumbre de que yo soy el que va contigo. Sí, Señor, por favor. Gracias, Padre, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.